Hoy, en Historias de la Ingeniería, el ingeniero Carlos Julio Cuartas, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, socio vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, nos comparte un relato sobre los ingenieros colombianos y los estudios históricos. Una primera aproximación.
Hace 100 años, en 1923, circuló la segunda parte de la obra Ferrocarriles Colombianos, resumen histórico que como volumen 26º hizo parte de la Biblioteca de Historia Nacional, una colección de la Academia Colombiana de Historia inaugurada en 1902. La primera parte de este trabajo, elaborado en 30 capítulos, había aparecido en 1920. En otro volumen de dicha biblioteca, el 47, que circuló en 1932, se completó esta extensa investigación sobre uno de los campos de mayor interés para la ingeniería en esas décadas, que ha sido de obligada referencia para el estudio de estos asuntos. Su autor, el ingeniero civil Alfredo Ortega, recibiría en 1937 el premio Diodoro Sánchez, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En el primero de estos volúmenes se encuentra el valioso prólogo escrito por Eduardo Posada, uno de los fundadores de la Academia Colombiana de Historia. Este connotado ciudadano abre su reflexión con el siguiente párrafo. En otros tiempos se tuvieron las guerras casi como único tema de la historia. Solo la epopeya había de llevarse a los altares de Clío, y eran los grandes capitanes, los ejércitos, las batallas y los patíbulos los asuntos tratados por historiógrafos y cronistas. Lo que no tenía avisos de tragedia parecía pálido y sin importancia. Permítanme un paréntesis para resaltar el nombre de la musa de la historia, Clío, que aparece en muchas obras artísticas, entre ellas la del monumento a Bolívar en el puente de Boyacá. Una mujer sentada junto a la base del pedestal en que se halla la escultura del Libertador, con un libro abierto que sostiene entre su mano y rodilla izquierdas. Esta última algo levantada porque el pie se apoya sobre un libro cerrado puesto en el suelo. De esta forma ella puede empuñar en su mano derecha una pluma, con la cual se apresta a escribir. Completa este cuadro, hecho en bronce, una corona de laureles a la diestra de Clío, también en el piso, que simboliza la gloria de una gesta que no solo merece ser recordada y elogiada, sino consignada en el papel y así ser salvada del olvido. Otra obra que bien vale la pena mencionar aquí es la de Johannes Vermeer, que llaman El taller del pintor o Alegoría de la pintura, en la cual Clío, representada por una joven modelo que posa para el artista, parece ser la figura protagónica de la escena. Dicho lo anterior, retomemos el texto de Posada, que continúa así. Luego han venido otras tendencias en relación con los temas tratados por los historiadores. Se estudia la vida de los pueblos por todas sus facetas. Ya no es solo su lado sangriento, sus grandiosos dramas, sino también sus hechos pacíficos, sus afanes por el progreso, sus anhelos de libertad y de ciencia, sus esfuerzos hacia el poderío por medio de las artes, del comercio, de la civilización y de la riqueza. Y ahí, en esas campañas incruentas, hay también grandiosos combates, victorias y desastres, y paladines de magníficas proezas. ¿Cuánta razón en estas palabras? Los ingenieros y sus obras, el patrimonio, como la vida de José María Villa, que vivió entre 1850 y 1913, su famoso puente de Occidente y el busto que tenemos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Vale la pena anotar que en la tercera década del siglo XX, un ingeniero de minas, graduado en Berkeley, ejercería el cargo de presidente de Colombia, Pedronel Ospina. Con su posesión, en 1922, se inició el cuatrienio de su gobierno, el cual es considerado por algunos como el que permitió a nuestro país hacer finalmente su entrada al siglo XX. Ospina fue el primero de los 6 ingenieros que han asumido esa responsabilidad. Volvamos a Posada. Muchos campos de nuestra historia no se han trabajado todavía, nos dice él. Esperando están al obrero que vaya a buscar allí los tesoros que guardan. Plumas de oro han narrado las singulares hazañas de la conquista, los plácidos días coloniales, las épicas jornadas de la independencia, la vida borrascosa de la república, pero aún están sin escribir relaciones extensas y documentadas sobre nuestras monedas, nuestro comercio, nuestra deuda exterior, sobre tantas cuestiones de asuntos administrativos que darían lugar a interesantes monografías. Hasta ahí la cita de Posada. Entonces viene un reconocimiento. El autor de este libro, el ilustrado señor Ortega, así lo ha comprendido y nos da en estos capítulos la historia de nuestros ferrocarriles. Historia tan llena de ilusiones y de fatigas, de esperanzas y de caídas, de triunfos y de catástrofes. Pues bien, Alfredo Ortega, bogotano nacido en 1874 y fallecido en 1959, sus datos aparecen en Genealogías de Santa Fe de Bogotá y en Quién es Quién en Colombia de 1948, así como en el Diccionario de Colombia del grupo editorial Norma. Ortega se había graduado en la Universidad Nacional de Colombia en 1890 y había ocupado distintos cargos en el Ministerio de Obras Públicas. Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, elegido en 1915, fue miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Precisamente en Anales de Ingeniería, el órgano de divulgación de esta entidad, del cual fue director en varias oportunidades, publicó algunos de los artículos que entrarían luego a formar parte de su obra. Para mí fue muy grato encontrar que el prólogo de Eduardo Posada había aparecido en Anales de Ingeniería, número 259-260, de septiembre-octubre de 1914. En la edición anterior, 257-258, en la que Ortega figura como director encargado de la revista en la sección Trabajos de los Socios, había publicado su artículo Historia del Ferrocarril de Cúcuta. ¿Cómo no hacer notar que cerca de estas páginas aparecieron en ese mismo volumen de Anales de Ingeniería, el 22, dos artículos de gran interés? Uno sobre la construcción de las esclusas del Canal de Panamá, inaugurado en 1914, el otro titulado ¿Qué ganan los pueblos con la guerra? Lamentablemente un tema de actualidad también en nuestros días, a un siglo de distancia. 50 años después de la obra de Ortega, en 1972, en la misma colección de la Biblioteca de Historia Nacional, volumen 64, circuló un libro que a mi juicio es un clásico en la materia que nos ocupa, Páginas para la Historia de la Ingeniería Colombiana, Galería de Ingenieros Colombianos, obra de Alfredo Weyman, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, de tan grata recordación. Por este trabajo, hoy se encuentra en Google Books. Él recibiría en 1973 el premio Diodoro Sánchez. Lo había recibido también en 1954 por su libro Observatorio Astronómico Nacional. Ese libro de Weyman contiene, en una primera parte, 116 páginas de 630, 7 artículos que tratan sobre los ingenieros en la colonia, el Observatorio Astronómico Nacional, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Ministerio de Obras Públicas, la Reglamentación de la Ingeniería en Colombia y los Congresos Nacionales de Ingeniería. Luego, incluye las efemérides, palabra muy cara a mis afectos y que en este día me hace pensar en el natalicio de Winston Churchill en 1874, el mismo año en que nació Ortega, organizadas por meses. Si nos fijamos en el 30 de noviembre, por ejemplo, tenemos que en 1893 se otorgaron los primeros grados en la Escuela de Minas de Medellín, y en 1899 tuvieron lugar los grados en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Marco A. Gómez Duque y Alfredo Ortega Díaz. Esta es una feliz coincidencia. A continuación, de la página 173 a la 615, se encuentran las reseñas biográficas de 90 ingenieros colombianos. no se encuentra la de Ortega, y cuatro extranjeros que tuvieron especial vinculación con nuestro país. Años después, en esa maravillosa obra de 25 volúmenes que es la historia extensa de Colombia, Bateman sería el encargado del 21º, titulado La ingeniería, las obras públicas y el transporte en Colombia, publicado en 1986. Libro de obligada referencia para quienes se interesan en tratar con perspectiva histórica asuntos de ingeniería. La obra está dividida en 13 capítulos que cubren los siguientes temas. 1. Tiempos precolombinos. 2. Tiempos coloniales. 3. Tomás Cipriano de Mosquera. 4. Planes generales de obras públicas. 5. Los ferrocarriles. 6. Caminos, carreteras y puentes. 7. Transporte fluvial. 8. Aviación. 9. Obras públicas en general. 10. Estudios de ingeniería en Colombia. 11. Reglamentación de la ingeniería. 12. El Ministerio de Obras Públicas. 13. Actividades gremiales. Cabe recordar el trabajo biográfico sobre Caldas que realizó Bateman en 1954 y que resultó ganador del concurso organizado con motivo del cincuentenario de la creación del departamento de Caldas. También debe mencionarse que Eduardo Posada fue el autor de la primera compilación de los trabajos en 1912 y de las cartas 1917 de Caldas, Biblioteca de Historia Nacional, volúmenes 9 y 15, labor que décadas después sería retomada con la participación determinante de Bateman y de la cual resultaron los volúmenes publicados por la Universidad Nacional de Colombia en 1966 y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1978. Por último, quisiera referirme a otro libro de formato pequeño titulado Reseña Histórica de la Ingeniería Colombiana, publicado en 1998, 10 años después de la muerte de Bateman, que la Academia Colombiana de Historia incluyó en su colección Bolsi Libros. Es el tomo 45. Su autor fue Carlos San Clemente, otro miembro numerario de la Academia. Su trabajo aparece dividido en 7 capítulos: los orígenes, los ferrocarriles, las carreteras, la energía eléctrica, las obras y servicios públicos, los pilares del desarrollo, financiamiento y estructura académica y operativa, y los pioneros de la ingeniería nacional. Al respecto, se debe anotar que los ámbitos de la ingeniería se han ampliado de manera notoria en las últimas décadas. Basta echar una mirada a las especialidades de la ingeniería que hoy se identifican en la oferta de programas de pregrado en Colombia, o al libro Engineers de 2012, en el cual hay una parte dedicada a la industria automotriz y otro a la ingeniería espacial. Debo destacar el nombre de la británica de origen polaco Gerda Ayrton, fallecida hace 100 años, ingeniera pionera en el siglo XIX, al que esa obra enciclopédica dedica una entrada de espacio similar a la de Werner von Braun, en la parte correspondiente a la era de las máquinas. Por supuesto, la presencia de la mujer en la ingeniería colombiana constituye un tema de relevancia en la historia de la profesión. Por razones de espacio, consigno en este trabajo tan solo 4 nombres de ingenieras que han sobresalido por sus ejecutorias. Sonny Jiménez de Tejada, primera ingeniera que recibió la Orden al Mérito Julio Garavito en 1976. Priscila Ceballos, primera ministra de Obras Públicas y Transporte. Diana Espinosa, primera ingeniera presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y Gladys de Valderrama, vinculada por muchos años al Ministerio de Obras Públicas y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, primera mujer graduada en la Javeriana en 1963, hace 60 años. Es la autora del libro 50 años haciendo ingeniería con arte, pasión y dedicación, publicado en 2011. No puedo terminar este escrito sin repasar los nombres de los miembros de número de la Academia Colombiana de Historia que reconozco en la lista publicada en el volumen conmemorativo de sus 100 años, en 2002. Además de los nombres de Bateman y San Clemente, se encuentran los de Miguel Triana, fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Ramón Guerra Zuola, Carlos Sanz de Santa María, quienes como Bateman fueron presidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Los nombres de Tulio Spina, Daniel Ortega Ricaute, autor del Índice General del Boletín de Historia de Antigüedades, volúmenes 1 al 38, de 1902 a 1952, así como los de Mauricio Obregón, José María de Mier y Jorge Arias de Grey. Ahora bien, otros colegas académicos que también han sobresalido por sus trabajos en historia son Rodolfo Segovia, quien fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, Santiago Luque, quien fue su vicepresidente, Carlos Rodado Noriega, Carlos Caballero Argáez y José Manuel Restrepo Ricaurte. Por supuesto, debo mencionar a Gabriel Poveda Ramos, autor prolífico. Fallecido en enero del año pasado, su obituario, en el titular se le elogió como un ciudadano ejemplar, fue escrito por Darío Valencia Restrepo, otro distinguido ingeniero que engalana esta importante galería de estudiosos y amigos de la historia. Por otra parte, en esta primera mirada sobre los ingenieros de Colombia y el estudio de la historia, debo hacer referencia especial a la ingente labor adelantada desde 2004 por la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, hoy presidida por Jaime Santamaría, cuyo origen se remonta al año 2000, cuando Iván Nichols Nichols asumió la dirección de lo que era el Centro de Estudios Históricos de la Ingeniería y las Obras Públicas de Colombia. Sería sucedido por Enrique Ramírez, ya como presidente de esta academia. Del importante esfuerzo editorial realizado, me permito registrar tan solo una publicación en particular, el Cuaderno de Historia número 1, que corresponde al trabajo del expresidente de la sociedad, Germán Silva Fajardo, Champanes, Vapores y Remolcadores, Historia de la Navegación y la Ingeniería Fluvial en Colombia, publicado en 2009. Como puede verse en este breve repaso, en materia de estudios históricos, los ingenieros colombianos hemos recorrido un camino importante que se abre con fuerza hacia el porvenir, ahora que nace la Comisión Permanente de Historia y Patrimonio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.